Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 762, grabado el lunes 30 de marzo del 2020. Señoras y señores, ya lo voy a cambiar, tengo más. Este episodio muy, pero muy especial de la charamu... Digo, Comiquicos. Es que Tico Man estaba haciendo diseñas que tenemos el logo de la charamusca todavía. Pues ya lo voy a cambiar. ¡Ey! ¡Bienvenido, Brito Man!
¡Hey!
¡Bienvenido, Tico Man!
¡Hola, hola!
¡Bienvenido, Don Julius!
¡Hola, chicos!
Bárbaro. Y me tienen a mí, Omar Mal, produciendo el show para todos ustedes, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial. La masita de Behavior ha venido toda ensangrentada porque se acabaron los Kotex en el súper. Y le ha costado encontrar un sustituto adecuado, por eso ha venido toda bloodshot.
Un elote.
Un elote. Ese es un tampón. Un tapón, se hubiera puesto. Un corcho. La Masita Behavior está acá gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos. Ellos son Iván de Dios Pérez, el compadre Kiko, José Bilbao, Strider, Spinal, Giselle Silva y el Chomengo Store, Andrés Rosales Mendoza y Pitcher. Así que muchas gracias. Y la Masita Behavior ahorita les acariciará a todos ustedes el... Así es. De manera muy exótica. Así que buxos ahí. Y nosotros, señoras y señores, les recordamos que puede ser también convertirse usted en productor ejecutivo. Visite comiquicos.com, apriete el botoncito de donaciones y apúntese para un montón de episodios. Y con eso nos ayuda a nosotros a hacer cada vez mejor el show. Y si usted también...
Necesitamos un vergo de ayuda, ¿no?
Sí. Y si usted también dona $50, entonces le grabamos un cassette como este, que está viendo acá. Va a ser del tema que usted quiera. Así que nos puede decir que hablemos de geopolítica. Geo Global Thermonuclear War.
Ahorita hay tiempo para grabar de eso. Porque,
con research. Sí, con todo tipo de research. Así que muchas gracias, masitas de Behavior. Nosotros vamos a empezar este episodio. Señoras y señores, con lo primero es...
Box office.
No sé ni por qué lo pongo, porque seguro que... Ay, pero... ¿Quién? En China ya abrieron los cines. Adelante.
Yo oí...
Ajá.
Oí que en China como que ya estaban todos... Bueno, ya pasó lo peor, ya se ve el bajón de nuevos casos de virus. Ajá. Uh-huh. Pero como que tuvieron que avisar ahí, no se reúnan, o sea, las cosas ya volvieron un poco a la normalidad, pero no tan normales, así que tuvieron que volver a cerrar la cena.
Pero sí,
no, hombre.
Pues mira, no hay box office de este fin de semana que acaba de pasar, pero hay box office, cayeron datos del fin de semana anterior.
Ah,
¿te acuerdas que había dicho de que primera vez en 100 años? Uh-huh. Que no. Pero o sea, aquí ya apareció algo en la página de Box Office. Hubieron dos películas. Una, o sea, todos, ¿cómo se llama? Limited release, o sea, que solo salieron en una sala.
Ajá.
Esto es porque salió en 17 salas.
En los hospitales, la están poniendo.
Puta, sí. esta se llama Phoenix, Oregon, que es una película independiente de unos tipos que abren una onda de boliche en un pueblito. Esa hizo $3,800 en 17 salas. Y la otra, Lost in America, que esa no sé ni de qué trata.
¿Alguien ha perdido en América, tal vez?
Un joven sin hogar, pero es como que es una película sin más.
Independiente.
No sé. Más cómica. A los que fueron a ver esas películas, ¿los estaban esperando allá afuera para meterlos presos o qué?
No sé si estaba afuera así con el spray de alcohol, veas. Y fue el favor. Sí, así que ese es el box office.
All right, bueno.
Hey, no, solo dos películas.
Solo las dos.
Solo
las dos, o sea, les una, ocurrió abrir una cine de para ir a ver.
Tiene bragging rights de decir fui el top one top de una semana.
Ajá. En todo el mundo.
Oh my God. ¿Y cuánto hiciste? $120. Pero fue el único.
$4,000.
Sí, pero la mara salió
ya después de pagar los gastos. Yo creo que quedó perdiendo, francamente.
Sí, seguro.
Ahí no hay forma.
Uy, es que para qué la sacaron.
Sí. Ego. No sé. Tal vez ahí solo que hubieran dicho, va, salimos en esta sala, pero solo 4 personas van a ir, una en cada esquina del cine.
Me suena que es ego. Fue ego. Fue bragging rights de poder decir, fui la única película en esta, semana. Ahora, right, señoras y señores, también nosotros tenemos para ustedes algo muy especial. Julio bailará, porque sí, también tenemos para ustedes.
Usted está bailando, está ahogando, Julio.
Está retorciendo dolor.
Me atraganté un maní.
La voy a cantar en vivo durante mientras dure la cuarentena. Bueno. Adelante.
Ey, no nos amenaces más. Vamos a ver. Mira, lo más interesante que han estado hablando y se ha estado desarrollando poco a poco es el problema que tienen las ventas de cómics en Estados Unidos, las que nosotros decimos cariñosamente paquineras. Uh-huh. Porque en Estados Unidos hay un monopolio en el sistema de distribución de los cómics, de los paquines. Diamond es la única empresa que adquiere los cómics de los que los publican, Marvel, DC, Dark Horse, y se los lleva a las ventas. Para los paperbacks, para los libros hay otras opciones, pero para los floppies, los panfletillos son los únicos.
Engrapados, en físico.
Engrapados, de 22 páginas de historia. Entonces, la semana pasada, Diamond dijo, miren, tenemos muchos problemas de logística. Hay algunas bodegas que están en ciudades donde ya implementaron medidas bien rigurosas de cuarentena. Entonces, simplemente vamos a suspender la distribución a partir del primero de abril. Esta semana, realmente esta semana, porque ellos distribuyen los cómics los miércoles. A partir de esta semana, hasta nuevo aviso. Por lo menos espera que va a ser un mes. Eso significa que las ventas de cómics, que de por sí pasan por tiempos bien duros en Estados Unidos para mantenerse a flote, no van a tener nuevo material que vender durante un mes por lo menos. Y eso es lo que motiva a sus clientes a visitarlos semanalmente. Es raro, son pocos los que van a buscar cosas viejas. Tanto así, ellos tienen la necesidad de tener mayor tráfico de clientes que lo que han hecho durante los últimos años es hacer torneos de cartas tipo Magic, The Gathering, Yu-Gi-Oh! Y todas estas. Pero porque lo necesitan hacer, no porque era su preferencia. Algunos les gustan, otros no mucho. Para complicar más las cosas, en esta semana surgieron protestas de dueños de paquineras que dijeron, miren, compañías de cómics, háganos un favor. Si no vamos a obtener los paquines para la venta, no los saquen en digital. Espérense a que salgan los físicos, porque si no, la gente que consume le van a matar la venta. Dicen que ahorita digital consume en Estados Unidos aproximadamente el 10% de los consumidores de los cómics semana a semana. Pero si los que quieren leer su nuevo cómics no tienen otra opción, se van a ir a digital y posiblemente muchos de ellos no van a regresar al producto original. Entonces, mira, eso sería el... ¿ajá?
Como coleccionista, en mis años de coleccionista, a mí no me gustaría tener el 101, 102, 103, 109. Sí. O sea, sí. Eventualmente voy a regresar por esos números, pues los voy a ir a buscar.
Bueno,
pero para la mara que está empilada eso.
Sí, porque hay mara que quiere tener lo físico por, sí, no sé, por, ya sea por coleccionista o por la posibilidad de que se llegue a valer millones de dólares después. No,
y la otra pregunta es, ¿qué, están las paquineras abiertas, porque una de las noticias que había era que GameStop no quería cerrar porque... Y la Mara enojada con GameStop porque nunca cerraba, y ellos se defendían diciendo, no, es que la Mara, como está en cuarentena, necesita juegos de video, por eso somos esenciales, por eso no cerramos. Pero yo entiendo que, o sea, si no es algo esencial un cómic, tendrían que estar cerradas de todos modos las paquineras. Pues.
Fíjate que la solución que habían encontrado ellos era, como es muy común que tú tengas tu pull list, lista semanal que te apartan, tú llamabas, voy a traerla ahorita, y te la sacaban a la acera y te daban el paquete por la de, no te bajabas del carro, aquí está. Y así estaban como tratando de sobrevivir. Como un delivery, pero tú lo ibas a traer.
Pero no es esencial.
Así que.
sí, pero es que acordar, la verdad que no es esencial.
Sí, no es esencial. Así igual, que. Ahora, ¿qué están diciendo las compañías que publican los cómics? Las pequeñas tipo Dynamite y Dark Horse ya dijeron, no vamos a publicar nuevos cómics en digital hasta que no se puedan vender los físicos para apoyar a las paquineras. Lo que vamos a seguir vendiendo son libros, paperbacks, libros de arte y figuritas.
Que en muchos casos son lo principal que vende. Sale el principal ingreso para muchas de estas compañías. Las colecciones son las que les dan más dinero. Mientras que los panfletos son como que va para atraer gente, para tener
para
la mara.
Picar a la mara.
Uh-huh. Ajá. Ahora, DC les dijo, no, es que miren, ahí tenemos razones de peso, porque lo que decía vos, Tico, al principio, hay clientes que consumen solo digital y otros solo físico. Así que nosotros vamos a seguir sacando en nuestra plataforma y en Comixology los títulos nuevos en digital. Y Marvel
aún... ¿Quién le va mejor?
A ver cómo... Ajá. Y Marvel no se ha pronunciado. Así que el último...
No,
el último comentario es, no se sabe cuál va a ser la consecuencia de todo esto. Nadie se anima a predecirlo, pero se sospecha que van a haber cambios en la industria fuertes. Al punto que DC ya dijo que está buscando un segundo distribuidor, porque ya vieron que con Diamond están muy amarrados.
Entrémosle ahí.
Fíjate que eso sería bueno para un tema, fíjate, porque yo me acuerdo que eso pasó en los 90 y que fue parte ¡salud! Por eso fue la... Sí, la...
En el micrófono. Sí.
Contaminado. Bañalo en alcohol. Y como dijo el Tico, échale un fósforo.
La onda es que, cabal, Marvel... O sea, había un vergo de distribuidoras, incluyendo Diamond. Entonces vino Marvel y agarró una distribuidora que no era Diamond y dijo, vamos a vender exclusivamente a través de esta distribuidora. Entonces ahí fue que varias... compañías de cómics empezaron como que, bueno, pues sí, yo firmo exclusivo con esta, yo con esta. Entonces ahí se hizo una guerra de distribución que la única que quedó fue Diamond. Y ahí fue que obtuvo ese monopolio. O sea, no es algo que pasó desde ahí hace tiempo, sino que fue algo que en nuestras vidas se vio. Entonces sería chivo para un tema. También mala onda Warner, perdón, DC, porque DC realmente, o sea, es una división de Warner. Que de voladas tiene pisto. O sea, y tampoco es que le hace dinero a Warner, sino que ahí está su propiedad intelectual. Digamos que se le están cuidando a Warner. Entonces, para ellos es hasta más fácil decir, no vamos a...
¿No has oído el último podcast de Fat Man Beyond, de Kevin Smith?
No.
Búscalo. Están en el bar. Pero ya están en cuarentena, entonces solo están ellos dos hablando en el bar vacío. Bien lo pudieron haber hecho desde sus casas por Skype, pero no, se fueron a meter al bar y están solo con el dueño del bar que los está filmando. Y tocan ese tema, que ellos han oído un rumor de que inclusive Warner podría estar considerando vender el negocio de publicación de los cómics. Que alguien más los produzca, pero ellos licenciando los personajes, porque es lo que les interesa, mantener el derecho de Batman, Superman, etcétera, para hacer películas. Pero no necesariamente mantener los cómics. Bueno, ¿qué más noticias tienen?
La semana pasada sacó Nintendo un Nintendo Direct, que es así, es como, en vez de ir a conferencias como E3 o cosas así, donde ¿cómo se llama la otra de video? Pero en vez de ir a esas conferencias, simplemente sacan en línea presentaciones y onda así, anuncios de juegos, y hacen una conferencia virtual prácticamente. Así se han ahorrado algo de pisto últimamente. Entonces, la semana pasada tiraron algo que le han dicho mini direct, porque simplemente es un video de YouTube de como, ¿qué? Una hora, un par de horas, donde anunciaron un montón de juegos. Entonces, para el Switch están anunciando adaptaciones de otros juegos, Xenoblade Chronicles, la colección de Bioshock, Burnout Paradise Remastered, y también así más actualizaciones para Animal Crossing, Marvel Ultimate Alliance y otros juegos más.
Mira, de ese Animal Crossing he estado oyendo un montón de referencias.
Pero digo que está saliendo ahorita, verga, mierda.
Es que es un tipo Farmville, tipo...
Pues sí, pero no se me hace como... O sea, Farmville.
Tipo Minecraft. O sea, es un Farmville, pero más interactivo. No sé. Puedes hacer cosas. Vas a ver. Pero haces tu pueblo y no sé qué. O sea, es un juego bien relax realmente. Así. Pero a un verbo más le gusta. Entonces, sí, salió todo para eso. Eso sí que diciendo, miren, aquí hemos anunciado este vergo juegos, pero la fecha de lanzamiento va a ser dependiente de la situación mundial que todos conocemos.
¿Cuál te coman? ¿Qué críptico estás hoy?
Que no hay papel higiénico. Ah, no, de media hora, es chiquito el video.
Okay. Otras noticias así buenas, la segunda temporada de Umbrella Academy en Netflix. Dijeron que se terminó de filmar en noviembre, lo cual es excelente. Y ahorita está en postproducción y en forma remota le están haciendo.
Entonces, solo puedes hacer desde su casa.
Claro. Así que, bueno, si tenés el maquinón ahí, ¿no? Pero no han confirmado cuál va a ser la fecha donde la van a sacar. Me imagino que tal vez están ahí sopesando qué otras series tienen listas y para ir llenando huecos. Pero tiene que ser este año. Esta no se va. Esta más bien la pueden adelantar en lugar de retrasarla.
¿Sabes quién siento yo que se está durmiendo en esta situación del coronavirus? Es Disney Plus y Apple TV, ambas, que no han sacado nada nuevo.
Es que, o sea, Disney ya tuvo que parar producción del.
No, va, esas las entiendo. Esas las entiendo, pero ponerle. Tienen tanto material que podrían meter. Vaya, Mara, aquí les va, qué sé yo, esta serie que ya han anunciado, pero que todavía no ha sacado. Series viejas, pues, ¿te fijas? Ellos no tienen muchas series viejas.
G.I. Joe. Hoy estaba viendo noticia de que sacó todos YouTube. Los episodios en YouTube.
Sí, es cierto.
Y si te fijas, Netflix siempre pasa sacando cosas nuevas. Entonces, esos, fíjate que, por lo menos ayer, Netflix para mí, no sé si fue aquí algo por mi zona donde vivo, pero colapsó. O sea, colapsó, pero que ni los menús se movían. Bueno, Apple TV Plus, vea. Y me puse a ver How I Met Your Mother, que lo tengo comprado ahí, vea. Entonces, es súper nítido. Entonces, como que, pero que pongan material nuevo, ¿verdad? O sea, nuevo de que no estaba antes, no necesariamente recién producido. Siento que se me ha dormido el pájaro.
Tienen 15 episodios ahorita, ya yo en el canal de Hasbro. Episodios completos.
Pero ese no es el YouTube Red o el streaming de ellos, sino que es YouTube.
YouTube.
Billy
Vulgar canal de. Billy Vulgar canal de Hasbro.
Fíjate, ya voy a poner uno. Así como vi el primero de Messenger, voy a poner el primero de esos para.
Este tal vez no envejeció tan mal, pero.
¿Para qué otro pedacito de
que mi infancia
se despedace? A ver, Zack Snyder, como quiere seguir siendo relevante, acaba de hacer declaraciones que la película de Wonder Woman original en algún momento se pensaba ubicar en no en la Primera Guerra Mundial, sino que una guerra anterior, la Guerra Civil Americana, allá por 1861, o inclusive antes, en la Guerra de Crimea, que acepto mi ignorancia y no sé cuál es, pero fue por el 1850. Qué bien que no se fueron tan atrás.
La Guerra de Crimea, pues, te imaginas ahí a Steve Trevor.
Sí, no creo que hubiese llegado en avioncito a la ante mi esquina.
en Cometa, sí.
DC Comics quiere sacar un poco el pie de la pata donde la ha metido, y el publisher y CCO, que es Jim Lee, ha ofrecido que va a hacer subasta de 60 sketches, que va a ser él solito, personalmente, uno al día, a partir del 1 de abril, durante 60 días, 2 meses, y que todos los ingresos va a ser para beneficio de las ventas de cómics.
Va a ser interesante ver ya el número 60, a ver si empezó el primer boceto así, pues, detalles palomísimos, poses así, y el 60, un stick figure así todo.
Una servilleta.
Todo chichudo. De la Psylocke, son stick figures, son dos bolitas de imagen. Son las chicas de la Psylocke.
O si quiere, puede ser los huevos de Psylocke.
Huevos de Psylocke.
De Cyclops.
Ah.
Cuidado ahí con.
Sería interesante que hiciera esos sketches, pero que los hiciera
en vivo
y que se vea cuando los hiciera. Va, para este es el que voy a vender ahora. Ya cuando vaya a la mitad. Va, ahorita comienzan la. ¿Quién quiere esta mierda? Puta, sería vergonzoso.
Sí, eso le haría tráfico.
Bueno, miren, si les ha sobrado un poco de dinero en la quincena, la casa de subastas Sotheby's va a subastar la colección completa DC de un señor que se llama Ian Levine.
Okay.
Este fulano tiene todos los cómics publicados por DC de 1935 al 2014.
¡Puta! ¡Todos!
Son un poquito más de 40.000 cómics. Estás hablando uno de cada uno. Y tiene corridas completas de Superman, Batman, Action Comics, Detective Comics, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, etc.
¡Wow! ¡Qué bárbaro!
No se animan a decir en cuánto. Ahorita lo acaban de anunciar.
¿Cómo se llama el tipo de decir?
Porque es el que está manteniendo la paquinera viva.
¿Cómo? Ian Levine.
I-A-N. Pues no es
Levine.
Adam Levine.
No es el cantante.
No es el cantante. Es I-A-N.
Bueno, o sea, ese tipo, ¿crees que no va a ir a la paquinera el mes que viene?
No, porque dejó de coleccionar en el 2014.
Lo compraba en la Westfield.
Mira, yo
así es el giro.
Yo sospecho que ya falleció, fíjate, pero ahí no vaya a ser que le esté matando antes del tiempo, eso no estoy seguro.
Mira los obituarios, ¿no es?
Y después nos cae ahí en el YouTube un cease and desist, estoy vivo.
Obits.
Y lo ves y si está muerto, sale en el periódico, sí murió, pero nos cae el correo, estoy vivo. Ja.
Y finalmente la serie de... del Arrowverse en CW de más estar
están en repeticiones.
Sí, esta semana, a decir verdad, van a pasar en noches continuas Crisis en Tierras Infinitas y el resto del mes van a repetir, pero ya anunciaron que a partir de mayo, no, perdón, más tarde en abril, tipo 18, van a comenzar a sacar nuevos episodios. 18 de abril creo que era Batwoman y la semana siguiente van a seguir con Flash y con
hasta muy antes
y con Legends.
Y esto ya estaban en proceso, porque ahorita se me hace que no es hora de empezar a
ya tenían varias enlatadas, pero retrasaron porque para no quedarse con un tiempo muy prolongado sin nuevas, para no repetir muchas. Y lo más interesante es que la nueva serie de Stargirl solo la han retrasado una semana. Está programada para el 18 de... No, para el 12 de mayo la van a pasar al 18 de mayo.
Está casi completa, ¿no?
Por lo menos deben de tener ya las primeras, fíjate. Los primeros episodios. O es que son sumamente optimistas. Bueno, eso es todo lo que tenía.
Right. ¿Optimistas porque ya no va a haber coronavirus o optimistas porque a mí ahora le hemos pegado?
Las dos cosas. Porque creen que va a haber gente viva aún para verla.
Oh. Ilusos. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Sí, es el momento de contar hasta 10. Como que si somos Plaza Sésamo. Ahí está.
Lip-sync. Mira qué interesante. El efecto, ese blur que tiene el Skype de Vitoman y el Tico. Cuando toman algo en la mano se les ve nítida, pero el objeto en la mano se lo blurea.
Sí. Así, esa es la fabulosa Artificial Intelligence que nos han dicho.
¿Y si me lo pongo aquí?
No, igual.
No, fíjate que no. Ahora, pero ¿sabes qué? Los lentes no te los deforman.
Cuando tosiste en el micrófono. Y le hiciste así, se te blurió toda la cara.
¿Ah, es que pensó que era Batman y dijo, no, tenemos que protegerle la identidad. Sí.
Pues, hagamos una cosa, quítate los lentes.
Ah, ¿quién es usted? ¿Quién es usted?
No, sí, todavía detectó. Oh. Ah, pues no pasa la prueba, es
que
Superman.
Ahí pensó que era, sí, Superman es que es culo.
Bueno, Tico Man, ¿cuál es el 10 en 10 de esta semana?
Fíjate que el 10 en 10 quise listar algunos de los eventos de cómics que han tenido mayor influencia o que realmente han tenido impacto. Uh-huh. Así que saqué ahí 10. Obviamente van a haber más, pero estos son los que logré sacar. Así que ahí va. ¿Se ven?
Sí.
Sí.
Bueno, el número 1, sí. Avengers Disassembled. Está, este fue provocado porque Scarlet Witch se hizo loca.
Oh, y les robó la ropita a Namor.
Insane.
Sí. Y les quemó la casita, mira.
El Namor llegó con traje, con saco, así, corbata y tal. Bueno, la onda es que ahí con ese, en este evento, pues bueno, se mueren un montón de Avengers que ya están vivos otra vez, pero tardaron su buen tiempo. Pero como enloqueció Scarlet Witch, después de eso pasó lo de House of M, que al final de House of M dijo lo de No More Mutants y por eso dejó sin poderes a todos los X-Men. Entonces todos los eventos de Decimation, un montón de series que afectó por años y años, pues que hasta un evento después de que cuando nació Hope Summers, ahí fue que revirtieron todo eso.
No dijiste que
el discurso fue ya acabó el tiempo.
Ah, sí, tu amigo Bendis. Bueno, de ahí el número 2, Civil War. Este ocasionó la muerte del Capitán América al final. Tony Stark quedó como jefe de S.H.I.E.L.D. por un buen tiempo. Eso cambió las relaciones entre superhéroes un montón de tiempo, porque muchos de estos estaban en bandos opuestos. Entonces, después hubo un tiempo que se veían como rivales o incluso eran criminales algunos héroes.
Y de aquí salió lo de One More Day, cuando Spider-Man hace el trato con el diablo.
Salió One More Day, salió la iniciativa. Afectó cuando llegó la invasión Skrull, que no nadie se confiaba entre ellos y por eso lograron invadir más. O sea que sí, tuvo bastantes repercusiones. Pero como bien dice Julio, One More Day tal vez fue la que más se sintió. Y la muerte del capitán. Entre esas dos estaba la...
Y fue culpa de Bendis también.
Esa fue... No, esta la hizo Mark Millar. Civil War fue Mark Millar. De ahí, número 3. La era de Apocalipsis. Esta, pues, no, como fue un bucle en el tiempo que se echaron ahí, la historia en sí fue bastante autocontenida. Pero después de la era Apocalipsis llegaron varios personajes de ese universo al nuestro universo, que, como X-Men, el Dark Beast, que todavía andaba por ahí, ¿quién más? El Sugar Man y otros varios, así que...
El Sugar Daddy.
Sugar Man. Onslaught. No, Onslaught. ¿Cómo se llamaba? Uno que era el hijo de Apocalipsis, que era como de fuego, así. ¿Cómo se llamaba este bicho? No me acuerdo. Pero sí. Y duró bastante tiempo. Cambió los X-Men por casi medio año. Se echaron en este evento.
Right.
No. Sí. Ajá.
¿Y lo escribió?
No. Ya nunca lo sabremos, lo siento.
Bendis, no.
El número 4, el Infinity Gauntlet.
De eso hay película, vean.
Pues sí, mira. Fíjate que en cómics el impacto casi no fue tanto, porque digamos que al final de la miniserie Infinity Gauntlet regresan todo en el tiempo y dejan todo como es, así que el status quo. Después de eso hubieron otras dos miniseries, otro que fueron eventos, pero que tampoco se sintió así como que eran, oh, cambió mega, todo. ¿No? Ah, o sea, ahí estaban, el chivo y todo, gran pelea, pero tampoco se sintió el gran cambio. El único personaje que me acuerdo, ¿te acuerdas del doppelganger en Spider-Man?
Ajá.
Que era un Spider-Man como con 8 brazos, cuatro brazos y así todo monstruoso, que siguió apareciendo en Spider-Man un tiempo. Ajá. Pero de ahí nada. Lo que sí fue que en esto se basaron para las películas. Uh-huh. Entonces ahí sí hemos visto más impacto, pues. De ahí, déjame ver. El número 5 sería el Sinestro Corps War. Que aquí fue donde metieron
los colores.
Todos los colores, el espectro emocional de los anillos. También tuvo la onda de que aquí al final dieron hasta la profecía de lo que viene. Y ahí cabal, están los 7 ejércitos de linternas y que va a haber una guerra y que no sé qué, y que al final va a haber The Blackest Night. Entonces,
el ídolo de Tico Man.
Sí, el Geoff Johns. Pero fíjate que en este panel que está ahí, pues, realmente emocionante, porque aquí estás viendo a Siniestro asociado con Superboy Prime, el Antimonitor, el Cyborg Superman y Parallax, que cada uno de ellos había sido el malo de su propio crossover, de su propio evento. Entonces ahí juntos era como que un dream team así de villanos cósmicos. Entonces esto sí estuvo chivo. De ahí el número 6, Identity Crisis. No fue un evento cósmico, así que hay que matar al malo que harta planetas de bocadillo.
Esa era una crisis de titties.
Identities. Que esta lo que pasó fue que le hizo retrocontinuidad o revisión histórica a los de la Liga de la Justicia de la era satélite, como se le llama, que básicamente dicen de que sí, ellos eran héroes y toda la cosa, pero en un momento le borraron la mente al Dr. Light, a Batman, ocultaron una violación y que hicieron unas cosas así todas feas. Aquí se muere su Dibny. Batman, cuando descubre que le han borrado la mente, que le han manipulado, pues se hace desconfía de todos los héroes y por eso hace el satélite OMAC. Todo esto como que sembró semillas que se fueron hasta Infinite Crisis. Y bueno, ahí están todavía. Después de esto, el número 7, la masacre mutante. Esta fue del 86. Este fue de los primeros crossovers que hacían con los X-Men, que después de esto hacían cada año, prácticamente. Pero este fue de los primeros. Hasta Thor estaba metido ahí en el crossover. Y la onda es que en este barrieron un montón, porque para ponerle que por esta pelea a Ángel le jodieron las alas, que después se tuvo que llegar a Apocalipsis y lo hizo Arcángel. Quedaron heridos Colossus, Shadowcat, Nightcrawler, que por eso los reemplazaron por Psylocke, Havok, Longshot y otros X-Men más que después se fueron a vivir a Australia. O sea, básicamente los X-Men que habían estado desde la era de Dave Cockrum y Chris Claremont, esos, boom, barrieron, solo quedaron Wolverine, Storm, creo que Rogue, cambiaron el equipo. Y de ahí, ¿qué más? Bueno, los Marauders,
Se acabó.
Así que sí, tuvo bastante impacto. De ahí, déjame ver. El número 8. No dijimos que todas las series iban a ser buenas. Este es Ultimatum de Ultimate. O sea, tuvo impacto. Uy. Que tuvo impacto, tuvo impacto. Que fue una mierda, eso es otra cosa.
No.
¿Verdad? En esta puta se muere Thor, se muere la mitad de los X-Men, el profesor Javier, de repente.
Pero esto fue el Universo Ultimate, ¿verdad?
Universo Ultimate, ¿verdad? O sea, aquí barrieron con un reverb de personajes y al final quedaron unos cuantos para un par de títulos, realmente. No hubo así como que, bueno, ya revivimos a toda esta madre y ya volvió todo a la normalidad, sino que no, los que se murieron aquí quedaron muertos. Y ahí quedaron. Ahí, por ejemplo, Blob se come a la Wasp, el Giant Man explota, el Doctor Strange lo mata a Dormammu, a Magneto le tritura la... a la Mole le tritura la cabeza de Doom. Es una gran matazón. Y después de eso ya muere el Universo Ultimate.
Right.
El número 9, Secret Wars. Este es del 80 y... ¿Qué? 80 y... Puta, 83 creo que es. Esta miniserie fue escrita por Jim Shooter. Fue el único propósito de esta es para vender juguetes. O sea, por este entonces a la Marvel había tenido un trato con una empresa que hacía juguetes. Entonces dijeron, mira, necesitamos algo para venderlo. Entonces, él se inventó que todos estos héroes se los llevaban a otro planeta y ahí les daban bases, y ocupaban vehículos y cosas así. Entonces, todo eso era basado en los juguetes que iban a vender. Tuvo bastante impacto en la historia. Ponerle She-Hulk, se hizo parte de los Cuatro Fantásticos, la Mole quedó fuera, Spider-Man tuvo el traje negro, que terminó siendo Venom, varios X-Men, pues, algunos se quedaron allá, otros ya no siguieron con el equipo. Siempre volvió. Pero ahí vino el dragón Lockjaw. Y después de eso, más eventos de cómics, porque este fue de los primeros. Después, por último, los más palomíferos, la crisis en tierras infinitas.
Muy bien.
Este sí. Básicamente la DC, esto fue en el 85, ponerle que tenían desde los años 40, hace como 40 años, así con la idea de diferentes tierras y la continuidad de diferentes tierras, y que aquí en esta están los héroes de la Segunda Guerra, aquí están los héroes del universo de Shazam y todos aquí. Y dijeron, no, esto es muy complicado para la mara, barrer con toda la mierda. Y hicieron un borrón y cuenta nueva, destruyeron un vergo universo y supuestamente integraron todo en una sola tierra, una sola historia, algo que jamás volvieron a cambiar nunca más. Claro que lo hacen cada dos años. Pero esta fue la primera vez que lo hacían y fue un Dream Team realmente. George Pérez dibujando en su máximo apogeo. Y sí, está súper bien.
Alright, check a boom.
Y ahí fue.
El 10 en 10. Cool. Alright. Muy bien.
Tengo que dejar de compartir. Pero sí.
Vale. Sí. Ahí está. Ahora, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente.
¡No!
Sí, es el momento de...
¡Carne! ¡Carnita! ¡Carnita para ti!
Ahí está. Y en esta ocasión no la mejor. Carnita fue no una mejor. Movie que supuestamente hubiera estado en el box office. Bueno, no. Siendo realista,
que estuvo.
Estuvo.
Estuvo una semana, hizo como 10 millones en los Estados Unidos y después fue el cierre ya de todos los cines y ya no sacó más pista.
Bueno, no ahí, pero algo me imagino que pagaron los de Amazon y estos otros lugares a donde la pasaron, ¿no?
Ah, sí. Sí, fíjate que esta, por suerte, el presupuesto no era tan grande, eran menos de 50 millones.
Uh-huh.
Y en todo el mundo, en ese fin de semana, hizo 28 millones. O sea que... sí, podemos decir que tuvo pérdidas, pero algo hizo. Pues. Y,
sí. Fíjate que así como veo las cosas, si esta tendencia se mantiene de que mucha gente no va a querer regresar a los cines por temores...
Temores. Uh-huh. Ah, por el usuario, por
sí.
el oyente.
Sí. Si se da eso, quizás empiecen a cambiar la manera de reportar el revenue y empiecen a tomar en cuenta el revenue por streaming.
Puede ser.
Que sería interesante.
Así como hizo Blizzard con Warcraft, de que todos los años reportaba el número de usuarios.
Yeah.
Concurrentes, usuarios activos concurrentes. Uh-huh. Que eso es, básicamente te dice, si tenés 1,000,000 de usuarios...
Y todos pagan 15 pesos.
Pagan 15 pesos al mes, entonces cada mes tenés $15,000,000.
Yeah.
Cuando les empezó a bajar... vamos a usar otras métricas porque aquí no es representativo de todo. Ya no han dado números para que la Mara no esté diciendo, ah, son loser, me voy a ir.
Mira, ¿te acordás de la huelga de escritores de Hollywood del del 2005? Creo que era recién comenzamos el show.
Pero sí, por ahí.
Es hablando de consecuencias de largo plazo. La mayor consecuencia que tuvo eso, aparte de un montón de series que cancelaron, no terminaron, películas que se retrasaron, películas que ya no hicieron, pero a raíz de que no habían series, fue el auge de los reality shows. Y después nos tuvimos que aguantar como 10 años de Survivor.
Pero es que Survivor, te soy sincero, que Survivor, la primera y segunda temporada, a mí me encantaba. A mí me súper gustaba. Ya cuando llegaron como la quinta, sexta, fue que me empezó como que ya no es lo mismo, ¿verdad?
No, sí, el Bachelor, la Bachelorette. No
es que ahí estaban como que rebuscando.
The Great Race.
Yo creo que las primeras dos fueron como innovadoras. En las demás ya veías que había una fórmula.
Sí. Bueno, pero entonces Bloodshot.
Alianza.
Bloodshot, tengo que hacer una fe de rata, fíjate.
Ajá.
Porque yo había puesto en el cuando anunciamos el tema de Bloodshot, de que esta era la primera película basada en el universo Valiant.
Ah, Valiant.
Y acabo de descubrir hace un par de horas de que no, que no fue la primera. Bueno, es la primera que salió en cines por un estudio así de los principales. Pero ya antes había habido una web series que se llamaba Ninjak contra el universo Valiant. O sea que Bloodshot ya había tenido
ahora. Y según yo era algo.
No, es real. Y la cosa es que ya había un Bloodshot ahí.
Okay.
Ahí está.
¡Uy!
Ahí está, este es el actor que hacía Bloodshot. Y mira, te digo.
Es mejor Bloodshot que este. Que el actual.
Mejoremos un poquito así el maquillaje y se ve mejor que Vin Diesel.
Vin Diesel. Una pinche escena donde Diesel, se vio así. O sea, que se vio.
Sí, porque le cayó su polvito.
Y fue error, cabal, porque le cayó harina, ¿verdad?
La que llevaba el camión.
Ajá, entonces, espérate a ver si se ve el tipo cuando se pone el traje. Que sale el XO.
Ahí va.
Se ve bien, chulero.
¡Ey! Pero sale la esfera, nice.
Y eso es todo. Y ahí tratan de que no se vea. Deja ver, por aquí se ve Ninja. Aquí está. Este es. Aquí está.
Wow.
Ey, está bueno el traje, el Ninja.
O sea, está más o menos. Pero la cosa es que ese había salido como episodios, justo antes de la película, un par de semanas antes, la soltaron hecha una sola película. Entonces sí es un solo video de como una hora y cuarto, que ahí lo pueden ver. Pues.
¿Y es oficial o es fanmade?
Sí, es oficial, es hecha por Valiant. He estado viendo así como que por porciones y es un poco low budget, ¿verdad? Así que no van a creer que es súper hiper calidad, ¿verdad? Tampoco, pero está interesante.
¿Y la historia qué tal es?
No sé.
No la he visto.
No, solo he estado.
Mírate,
para ver los personajes.
Aquí a 2 semanas que nos terminemos de ver todo Netflix. Entonces vamos a comenzar a rascar el fondo del barril.
Como era el meme ahí, ha completado Netflix. Netflix.
Netflix. Se acabó. O sea, ¿cómo a mí?
Bueno, pues sí, entonces, Bloodshot, esta película, fíjate que estaba viendo cómo salió el tema ese de que qué onda con el universo cinemático Valiant.
Oh. Es
que
me acuerdo.
¿Qué pasó, verdad? Y cabal, ¿verdad? Esta película fue producida, distribuida por Sony Columbia Pictures. Uh-huh. O sea, Columbia Pictures, como subsidiaria de Sony, fue la que la hizo. Entonces, supuestamente, según estaba leyendo, porque sí me acordaba que algo así había pasado, que habían hecho trato para 5 películas. O sea, Valiant y Sony habían hecho trato que iba a salir Bloodshot y su secuela. De ahí Harbinger y su secuela. Y por último, la quinta película iba a ser el crossover, que iba a ser Harbinger Wars. Uh-huh. Entonces,
Estoy ojarada
y toda amada. Entonces, me imagino que ya para la secuela de Bloodshot van a tratar de meter así a Man of War o al Guerrero Eterno, Archer Armstrong, o tal vez eso en Harbinger, no sé. Pero en septiembre de 2019, dice aquí, anunciaron que Harbinger iba a ser distribuido por Paramount. O sea, Paramount compró la licencia de Harbinger a Sony. Entonces ellos la tienen ahorita. Y supuestamente sí la están produciendo, o sí la van a producir.
Él no puede ver eso.
Entonces, si es el trato estándar, no hay crossover. Pero si Sony dice, iba, hagamos como Spider-Man, puede que sí.
Puede que sí. Ya tienen la fórmula de cómo.
Ya saben cómo lo hicieron la primera vez.
Vean. A ver si te agrada todo esto. Sí,
sí, porque en esta película, me acuerdo que leí algo, creo que vi un review después de ver la película, a donde sí decían, porque yo me quedé con la idea de, ¿habrá salido algún otro personaje? Yo como no los conozco tanto, no me di cuenta.
Sí, no sé.
Pero sí, ahí decía el tipo, si usted quiere estar esperando, no, aquí no va a haber, pero ningún otro, ni afuera, ni adentro, ni cameo, ni después de los créditos, nada.
Fíjate que Verónica salió conmigo, Verónica y Marco, los dos vieron la película conmigo. Y
te odiaron.
No. Y básicamente era como que, ¿y qué es? Y yo, una película de acción de Vin Diesel. Así se la vendí.
No le diste cómics.
Sí, no dije, ni mencioné cómics. Hasta el final, que decía, based on the comic, no sé qué. Cuéntale, a ver. ¡Hey! ¿Viste que está basado en un cómic? Sí, o sé, o no, hablamos de eso.
Me engañaste.
¿Y por qué no me habías dicho? Porque
¡es un maldito!
No paré, o sea, en realidad.
¿Quisiste ver una película de cómics?
Se iban a esperar una Marvel.
No tiene nada que ver con eso. Y es más bien eso. Es una película como cualquier otra película de acción de Vin Diesel.
Sí, Fíjate que ahorita que lo mencionaste, eso me di cuenta.
Fíjate que sí. Y en parte hasta tiene sentido. Uh-huh. Porque, ya entrando un poco a la película, spoiler por cierto.
Sí.
Te dicen que empieza la película como cliché de película de acción. Vin Diesel es un soldado, rescata un tipo, después llegan los malos en venganza, lo capturan él y a la esposa, matan a la esposa y entonces él se tiene que vengar. Hasta ahí vamos estándar.
Sí.
Pero después te dan el twist, que lástima que te lo tenían que decir básicamente en el tráiler.
Esa es mi queja principal.
que todo eso era un recuerdo editado.
Yeah.
Entonces, y al final hasta el malo le dice al que hacía el editaje, mira, ya te robaste todos los clichés.
Pute, que yo estaba con que pute ese malo bailando para ver.
¿Sabes qué?
Después lo salvaron un poquito cuando dijeron eso. Pero yo te tengo una pregunta, perdón, Julio. Te tengo una pregunta. No me acuerdo de cuando hablaste de Bloodshot en el episodio de Bloodshot Comics. Pero eso de las memorias, ¿es inventado de la película o realmente es de la historia de Bloodshot?
No, sí sale del cómic. En la más nueva adaptación, la que está ahorita, la continuidad que está ahorita de la de Valiant, te dicen de que él es un soldado que ahorita no saben la identidad real, ¿verdad? Pero que es un chamaco que lo han reprogramado varias veces con diferentes pasados y que la y que cada vez que le implantaban nueva personalidad, nuevos recuerdos, era para mandarlo a diferentes misiones. Entonces ha tenido tantos
que
pasados
ya no sabe cuál es la verdad.
Que ya nadie sabe quién putas es realmente el tipo, pero la personalidad que se le quedó uh-huh. es la de Ray Garrison, que es la que tiene uh-huh. ahorita en esta.
Porque aquí, si eso se...
aquí hay un poco cambio, porque te dicen, va, este es Ray Garrison, uh-huh. sabemos su historia, tiene su pasado y todo, pero lo hemos editado un montón de cosas uh-huh. para hacer lo que...
Lo que haga lo que Dios quería.
Ah, porque al final que sale la que él creía que era su esposa, sí es una persona que existe y todo, pero una novia que él tuvo hace años, pues.
Y eso es lo que te digo, si se hubieran guardado el hecho de que las memorias se las estaban cambiando y no lo hubieran puesto en el trailer, puta, te digo que yo, que imagino que sí habían un montón que no sabían eso de que era de la historia, para mí hubiera sido una sorpresa buenísima, pues que hubiera, le hubiera dado bastantes puntos más a la película.
Yeah. Pues, sí, ¿cómo se llamaba la masita esa?
China.
Gina.
¿Eh? Ah, Gina.
La Gina. No, no es chinita.
Era la Gina.
La Gina, como el
croc. La Eiza González parecía chinita.
Como Gina.
No lo es. No, mi comentario es...
Perdón, dale, Julio.
Dale. No, mi comentario es que cuando le mandan...
Lula Riley.
Que la tengan... Que la tienen... Lo tienen amarrado. Y supuestamente lo matan a él. Y a la siguiente escena... te extienden aún el hecho de que está siendo engañado, porque le explican que le han dado poderes, que no sé qué, y lo mandan en la misión. Y completa la misión, y es hasta como tipo la mitad de la película que te dicen, ok, te hemos estado lavando el cerebro. Y nosotros como público nos damos cuenta de eso en la historia. O sea, el twist te lo vienen, es bien tarde que te lo revelan.
El twist es de media película, o sea, realmente no es un twist de Chalamán que va al final, sino que
pero es lo malo, que el twist ya te lo habían dicho.
Sí, ya lo conocía, sí.
Entonces, sí, yo pensando que cómo hubieran hecho el tráiler sin revelarte eso, y hubiera sido un tráiler como una película de acción cualquiera.
Sí, y hubiera sido un buen tráiler. Y fíjate que eso es lo que a mí me hizo, además.
O sea,
de
el tipo con poderes y todo, pero no diciéndote que es.
No diciendo lo de la memoria. De todo.
Mira.
Hubieran dicho que se tenía el hiper mega healing factor y todo eso, y te hubiera llamado la atención.
¿Sabes quién es esta actriz? La Gina.
Salió en Westworld.
En Westworld. Era la modelito que ponían a empilar a los.
A la que
a los accionistas.
Sombrero negro o sombrero blanco.
Cabal.
Sí, va, y fíjate que el hecho de haber sabido ese twist, a mí lo que me hizo fue que yo cuando comencé a ver la película, este hijo de puta va a ser malo. O sea, de los que estaban ahí con él, este va a ser malo, este doctor va a ser malo. La Eiza, sí. No, la Eiza va a ser buena. O sea, adivinás toda la película.
Mira, y ese chavo es el de Memento, fíjate.
Sí, el guy. Guy Ritchie, Guy Pearce.
El que salió en Iron Man, el malo de
también
Iron Man, ¿qué?
El malo de Iron Man. ¿Qué onda? No, son los papeles de malo le dan ahora a este chavo, ¿verdad?
La Katie. Está buena la Katie.
No, la hizo a mi respeto.
Se esmeraron muy bien en cómo la vistieron.
Muy bien. El chavo malo. El chavo malo de las pies robóticos. Ese twist. Cabrón sí que caía mal.
Es que los personajes eran demasiado estereotipados. O sea, vos ya, desde que salió, que se lo presentaron, ay, sí, fue puta, va a ser bueno ese tijaseo.
El de los ojitos en el chaleco también, sabías a legua. Este es el que va a morir.
Primero.
Fíjate que ese se veía bien buena gente. Yo dije, tal vez sale como la Katie, como la chica, tal vez hasta lo ayuda al final.
No, yo más bien pensaba, este es el que se va a morir y que va por la muerte de este, es que lo van a tener que se van a cambiar todo. No, una cosa así.
Fíjate que el personaje que me cayó mejor fue el negrito al final, el que había construido el MP, Electromagnetic Pulse.
Sí, fíjate que como sidekick cómico, no cayó mal. Y ayudó. Y realmente le salvó la vida.
Mira,
hizo toda la...
Era paloma. Si se hubieran quebrado a ese, me hubiera dolido. Al resto, del elenco.
¿Sabes qué? Verónica me dio...
El malo de las manos, el de los patas, me gustó más el poder del cieguito. Ajá. Que podía enlazar satélites y ver así. Me hubiera gustado así ver algo más así tipo Bullseye, ¿verdad? El de Daredevil, ¿verdad? ¿Sí? Pero con rango de visión total.
Vero me dio un insight que cuando estábamos viendo la película y cuando sale el negrito hablando él solito, que se queda él solo hablando, el comic relief. Uh-huh. Y me dice, mira, en clase de actuación nos dijeron esto, que solo en plays y en películas alguien habla solo out loud consigo mismo. Dice. Pues en la vida real nadie nunca hace eso.
Nadie. No, creo que tiene razón tu esposo.
Sí, tiene razón.
Bueno. Yo no lo hago.
Yo
¿verdad, tío? Sí,
ya se me contesto. Y a veces, sí, ya venimos. ¿Quién de vos? No, solo yo.
Están los nanobots.
Los nanites.
Son la sangre del tipo.
Los pero nanitas.
No parecen sangre. Las nanitas.
Ahí están las nanitas. Miren, nanita.
Como decía Dino.
¡Ay, nanita!
¡Ay, nanita! Cuando vi a Sassy sin maquillaje.
Mira, qué buena la escena del túnel. Me encantó el detalle de la harina que cubren todo. Yo me imaginaba que estaba rodeado de cocaína.
Quejas ahí. Supuestamente, en lugares donde hay harina o granos o cosas así, donde está en humito, en partículas en el aire, si tiras algo de fuego ahí, es explosión segura, explosión de polvo. Y ahí sí, cabal, vea, eso que volcó este camión de harina, harina por todos lados, no podemos ver, tiremos flare por todo, vamos a poder ver mejor.
Que era harina antiinflamable, nunca no la conocías.
Era polvo para extinguidores.
Y nadie se le ocurrió, ey, agarremos reversa y vámonos del túnel, sino que no, bajémonos a ver qué onda.
Por cierto,
se llegó con un camión y llegó sin pistola porque le empezó a quitar pistola a toda la mar y empezó a matar gente.
El psychic es Wiggins. Wiggins, pero era Wigan.
Era el computador el que le ayudaba a Guy Pearce.
Sí. Ahora, lo que no me gustó es ese. A mí me encantó la escena de acción del túnel en general. Sin embargo, sufre la forma que escribieron este personaje, el complejo de Wolverine, que como es prácticamente inmune, dejan que le peguen demasiados tiros.
Uh-huh. Es que ya ni hace esfuerzo de esquivar.
Ajá, que no hace esfuerzo. Eso me cayó mal.
Ahora, no usan como que mucho la onda esta de que el poder tiene límite. O sea, si le
hasta
empiezan
el final, topan así que final, te dicen, ya gastó todos los nanitos.
Y más bien lo ocupa como para que se vea chivazo.
Porque, mira, eso no lo explicaron cómo sobrevivió al final. ¿Qué entendieron?
No, creo que no quedó nada.
Lo volvieron a rebotear, creo yo.
Sí, pero solo que ya con los nanitas que le dejó al chamaquito en el frasco, solo que ahí hubiera hecho la reconstrucción, no sé.
Con esos, con el programa que tenía esos, me imagino que programó a todos los demás nanitas que necesitaba para que vayan a buscar todos los pedacitos de átomo que encuentren de este cabrón rociado por todo aquí en esta cuadra y ármelo de vuelta.
Sí, porque fue gran explosión. Sí.
Yo creo que la chera va a tener ahí una gran sorpresa en la noche cuando quiera ponerse romántico. Uy, aquí faltaron nanitas, pero lo encontramos.
No le encontramos.
Entonces estaban debajo de una piedra, no lograron salir. Estaba,
y cuando le diga, ay, tan chiquita, es que vieras que la otra mitad no le encontramos.
No le encontramos.
Que se quite un poco de tucha y de ahí... Porque sí, a Vin Diesel ya tiene sus años. Ya no es tan...
No está tan
ya
joven.
Ya no es tan así que... Ajá,
esbelto.
Ajá, sí, está medio tripudo. Pero sí, la queja usual bueno, o la queja de esta movie, una de las mayores para mí era eso, de que no se vio como Bloodshot hasta prácticamente el final, que medio trataron de que se viera así como pálido y con el círculo rojo aquí. Porque antes de eso, toda la pelea con el de el sin patas y el ciguito era prácticamente Vin Diesel, él, solo Vin Diesel, con una camisa de vestir, así una camisa de... Y sí, una camisa negra, va, uh-huh. Esa era. O sea, cuando estaba cubierto de harina, que se veía todo pálido, y aquí que ya se le vieron los ojos rojos, de ahí que también se puso la piel algo gris, y con el volado rojo ahí, hasta ahí fue que se vio, hey, puta, sí, este Bloodshot. Uh-huh.
Pero se puso gris, y yo a mí me dio la idea que se estaba poniendo gris porque ya se le estaban acabando los robotillos.
Sí, probablemente. Pero cabal, ¿verdad? Eso de que...
O sea, que no es como que va a quedar así, ¿verdad?
Ah, y ¿por qué se apenan, pues? ¿Por qué se huevan? Uh-huh. Si hasta lo hizo la película de Ninjak. O sea, de ahí se salía el con una camiseta y el círculo rojo. Va, chivo, es tú.
Uh-huh. Fácil para el cosplay.
Pues, sí. Fíjate que a mí no me molestó. El personaje es tan poco conocido, a pesar que los geekos hicieron un conoce a Bloodshot.
Sí, ya lo conoce todo el mundo. Que es más conocido que el coronadil.
Que no me molestó que no siguieran la apariencia de él.
Yo opino que sigo siendo una película de Vin Diesel y que ocuparon el personaje de Bloodshot como más o menos... guía o excusa para hacer la movie.
Hay cosas que salvan la película, como lo que
acabas de poner. Sí, no, sí, está, sale bien guapa esta chamaquita.
Mujer bien.
¿Cómo se llama la actriz, por cierto?
A ver, es Eiza González. Esta chamaca es actriz y cantante mexicana.
Salía en novelas.
En Lola, Érase una vez. Sueña conmigo.
Ya, pero ya últimamente ya salió en Alita, ¿verdad?
Salió en From Dusk Till Dawn, la serie.
La serie. Era la de Baby Driver.
Baby Driver, ¿cierto?
Ah, sí, Baby Driver. Uh-huh. Y Fast and the Furious Hobbs y Shaw era Madame M.
Ah,
era una de las meretrices que se encontró ahí el show en no sé dónde.
Sí, pero últimamente se ha estado saliendo ya más.
Sí, y te comiste lo más importante. Salió en Gem and the Holograms.
Ah, eso era lo más importante.
Gem. En Gem. No era Gem.
Era
una de las amigas.
De las hologramas. Aquí está cuando le están editando los recuerdos. Se parece al programa que ocupo para los Geeko Videos.
Ah, igualito.
Igualito. Pero sí, fíjate, es que realmente no creo, no pasa de 3 puntos Geeko si le estamos dando ya puntaje.
Ya, tan temprano.
No, ¿qué me vas a decir? Es que es bien simple, como dice el Brito, es súper predecible.
No, fíjate.
Cliché en ciertos aspectos.
Una pequeña queja, que la primera vez que estás viendo cómo lo tratan de controlar el escape de él, que se va a ir a vengar por primera vez, y el Guy Pearce se va al cuarto de control y dice, ¿a dónde va? Está accesando nuestra base de datos en forma remota. ¿Cómo lo... la actuación de ellos como que le están... no están engañando al Brocho, nos están engañando a nosotros, porque no es la primera vez que lo hacían. El Bloodshot ni siquiera está ahí presente. Y la segunda vez que se repite la secuencia abierto, que lo mandan a matar al otro, hoy va a ser tal cosa, ya no lo actúan.
Pero sí, el tracking al objetivo, eso sí, ellos no se lo podían. O sea, básicamente el Bloodshot se escapa y él tiene que localizar al otro tipo. Entonces, sí están ahí como diciendo, mira, ¿y qué hizo para localizarlo? Ah, se conectó a esto, hizo tal mierda y encontró los únicos 5 carros en convoy.
Lo hicieron ver bien, pero lo que sí me quedó es como que por lo menos como lo actuaron, es como que sí, se conectó con esto y esto, pero las caras, hey, se puede conectar, puta, si ellos lo hicieron. Es como que, y se puede conectar el Bluetooth, puta, vos le pusiste el Bluetooth. Entonces, sí, a mí no me hizo sentido esa
decisión. Bueno, sí, no, acuérdate que ocuparon un montón de cosas open source, o sea que no sabían la funcionalidad total.
Tenía Raspberry Pi ahí en
programa. Es que esa línea para mí fue como que ¿qué? Sí, sí, yo ocupé el código de él, el código open source para manejar robots malos, nanitas.
Es que hay proyectos, no sabes que hay proyectos open source para asesinos programables.
Ah, entonces, fíjate que nunca he encontrado esos sitios, pues, yo.
Y según vos, IG-11, con que no habían gastado en programa.
No, pero cabal, eso que el tipo cae mal, el sin patas, ese se veía que ya estaba como abatido, así como que, puta, otra vez tenemos que actuarle a este tipo, y va a decir la misma babosada, otra vez va a decir, tengo unfinished business, y viste que en la mesa donde lo reprogramaban, tenía como un verbo de chicles pegados, porque cada vez que llegaba...
Esa escena me cayó mal, que yo tengo que hacerlo sufrir, aunque sea un ratito, antes que le borren otra vez la memoria. No, ¿sabes? Para mí el que sí es agujero grande en el plot, que supuestamente se está robando el avión, el jet privado, para ir como desde... Ellos estaban a dónde estaban. Ahí están las Torres Petronas en Singapur.
Kuala Lumpur, ¿no?
Kuala Lumpur. Sí. Vale. Y se iba a ir hasta Londres en un jet privado sin hacer refuel. No los conozco. Vale. Aceptemos que por un momento que tiene suficiente gasolina. ¿Crees que en estos tiempos de seguridad van a aceptar que un avión se aproxime a territorio inglés y pase por sobre Rusia sin tener un plan de vuelo previamente?
No, es que dio la vueltecita. No,
el primero que mató, para el que se robó el jet, fue a Budapest.
No es que esté a la par de Kuala Lumpur.
Ya, Londres no se vio cómo llegó, sí.
También por el mismo avioncito que se robó. Si él lo mismo hacía cada vez.
¿Y qué les pareció la persecución, la primera, donde lo agarran?
La primera.
Cuando sale el sin patas y el otro que lo siguen por Londres, cuando se escapa ya.
Me gustó. Porque por el que tiene las piernas biónicas, me gusta la forma en que las utiliza para saltar entre las paredes, los obstáculos. Se vio que de verdad le sacaba provecho. Y era bien ágil.
Sí, pero te digo que el poder de ese me llegó más que el otro, que solo era, tienes piernas más chivas, ¿verdad? Y los brazos tipo Doctor Octopus, que es lo mismo problema que Doctor Octopus, que el primer golpe que le pega el bindice tendría que haberle volado la cabeza, ¿verdad?
Sí, es que no le pegó con ganas, le tuvo lastimita.
Lo que sí sentía yo que no tenía mucha tracción, esos pies metálicos, ¿verdad? De repente, puro metal. Bla, 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 bla.
Cuando se lo atropelló el camión, hasta a mí me dolió. Cuando le hizo las patillas.
Se las astilló todas.
Lo dejó sin patillas. Sí.
Por eso. Por eso era malo, quizás, porque no tenía simpatías.
Ahora, ¿qué creen de... ¿Qué, les hubiera gustado más en el cine? ¿Verla en pantalla grande?
Sí.
Hubiera sido lo mismo.
Todas son así de que se ven mejor en el cine.
Señores, yo creo que esto va a tener efectos que van a trascender. De que la mara va a decir, no importa en realidad verla en el cine o verla en casa.
Va. Omar, buen punto el tuyo. Fíjate que ahí lo que... lo que va a pesar es este experimento, cuando el estudio saque cuentas cuánto dinero obtuvo por el streaming tan rápido después de haberla sacado al sí. cine. Porque
ahorita, porque ni modo.
La película está, no está en streaming libre, sino que está en pay-per-view prácticamente. Uh-huh. Entonces, cuando hagan las cuentas y comparen contra lo que pudo haber sido una o dos semanas extras de box office, ahí entonces a futuro pueden comenzar a sacarlas más rápido.
Pero es que mira, hay que ver porque ponerle tipo esta película, no, bueno, esta no sé, pero hay otras películas en las que sí, a mí me da lo mismo verlas ya en mi televisión que verlas en el cine. Pero hay otras que vale la pérdida en el cine y hay otras que vos vas por la experiencia, las palomitas, la gaseosa y todo. Pues, o sea, a mí que no me quiten el cine.
No, yo igual. Yo soy de los que hay, definitivamente hay películas que disfrutas más en pantalla grande y tal vez no en la pantalla grande, sino que compartirlo con un montón de fans. Que sabes gozan que... y celebran las mismas cosas que te gustan a vos.
Que nadie te va a llegar a tocar la puerta o te va a decir, vení a ayudarme a sacar la basura. No, o sea, te vas a dedicar a la película, pues. Tío.
Ahora, con esta película específico, dado que yo ya tenía una semana de estar encerrado, la disfruté un poquito más de lo normal solo por eso. Porque vi algo que me gustaba a mí, algo especial, y nadie me molestó y la vi tranquilo. Me hizo olvidarme un poquito de la cuarentena.
Sí, le restó horas al día de encierro.
Cabal.
Ah, pues hubieras visto una que se llama Contagio.
Virus era la dinamita en el parque de Colonia, un parque así.
Que aquella la había confundido con Outbreak. Buenísima, Virus, buenísima. Segura. Sí, buenísima. No, veámosla.
Era como confundir Transformers con Transmorphers.
Transmorphers, pero es que esa está diseñada para que la disparen. Ah, sí. Bueno, quizás esa también, ve.
Bueno, sí.
Bueno, no, puntaje, entonces.
Puntaje, Tico Man.
Porque estaba de buen humor, 3 le voy a poner.
Porque estaba en cuarentena, 3.5.
Puta.
Omar Man.
3 también. Siento que era. Era, mira, no estoy enojado de haberla visto, pero creo que no hubiera ido al cine a verla.
Mira, yo le quería subir un punto por la EISA, uh-huh. Pero le bajo el punto que le hubiera subido porque es demasiado, demasiado predecible la trama. O sea, no me capturó para nada. Entonces, 2 puntos.
Sí, nada, realmente es. Está dentro del rango. Por cierto, vi El Hombre Invisible de Brito Man.
Ah.
Y no está tan cholera, pues.
Vaya, es que ya mira, con eso la voy a ver.
Para mí, y no es spoiler, ¿verdad? Pero porque lo te das cuenta al principio. Que el tipo estuviera enamorado de esa mujer tan horrible. Eso yo no me lo tragué jamás. Para todo gusto. 5 segundos.
Para todo gusto.
Eso era la ficción de la película.
Pero yo decía, puta, tú eres pija fea. No.
Sí, que sí, estaba dispuesto hasta ir a buscar así como hacerse invisible para ir a buscar. Es porque el tipo no le salía nada.
No, cambió. Dárese ese hijo de puta. Ahora por el pito le debería haber salido.
Por eso.
Mira, la cual está buena. Es The Hunt. The Hunt.
Ah, The Hunt. ¿Y esa madre es película o serie?
Es que hay una serie que se llama Hunters, que está en Amazon. Ajá, pero hay una
de los
nazis.
Ajá, ajá. Y hay una película que de Bloomberg, que es de Blumhouse, que es The Hunt.
De Bloomberg, te dan datos de la economía. La que hoy conseguí, que no la he visto, pienso verla mañana. Es la de Ready or Not.
Ah, esa no
la vi. La de la chica que se va a casar con un chamaco y que la familia hace un escondelero mortal.
Parecida.
Ah, ya.
Ha de ser parecida a esa, la trama. Solo que no es en la...
Fíjate que
esta película está bien escrita y te va... Incluso hay cosas que te dejan, bueno, y aquí habrá tenido razón o no, vas a ver. Pero buena, mírenla. Buena película.
¡Ey, qué buena se ve la de Ready or Not! Le estoy aquí viendo el IMDb. Ok. No, lo que te iba a comentar. No, espérate. Aprovechando de ideas extra, de cosas extras a hacer en cuarentena. Mi teléfono traía oferta, no sabía yo, traía, hasta hace poco traía oferta para Apple
Plus. Sí, te da un año.
Apple TV, por un año. Entonces lo acabo de activar. Y ya, y probé la de Amazing Stories, vi el primer episodio que estaba, se deja ver.
Yo sentí que empezó bien, me capturó, y el último, el final, yo me quedé como que, puta, ya sé el final. Y lo mismo me pasó con el segundo episodio.
Por lo menos el final es impredecible en este, ¿no? No, del primer episodio. El segundo ya son dos personas que me dicen que no es bueno.
No, a mí no me gusta el segundo.
Yo no estoy clavado para verla. Me entusiasmé más porque comencé a ver Snoopy en el espacio. La serie animada.
Te voy a dar, mira, la de los astronautas.
¿Cómo se llama?
Esa se llama...
Pero no es la que los rusos llegan a la luna.
Ajá.
Que es una historia alterna.
Es una historia alterna. Buenísima. Y la otra, bueno, sorpresivamente, mírala con Claudia, la de la Jennifer Aniston.
Ah, ok.
Con Claudia.
Morning Show.
Buenísima.
Esa es la de Me Too.
Sí. Buenísima. Las dos, pero es que... Mira, yo vi primero la de los astronautas, pues ya se me ha ido el nombre.
Up in the Sky, no.
No sé qué de... y después me dicen, no, mira la otra. Se pone tan emocionante como la de los astronautas. Y yo, no puede ser, si es una mierda de
For All sexual. Mankind.
For All Mankind.
For All Mankind,
Mira, y esas para están...
Toda la humanidad.
Toda la temporada la lanzan de un solo, o van semana por semana, o cómo es.
Iban semana por semana, pero ya están. Ah, ya están todas.
Ya están, ahorita ya están, cabrón. Hey, nice.
Es lo que te digo, que sacaron esas dos series. Ahorita la que está saliendo es Amazing Stories, que no siento que haya tenido el empuje que tuvieron las otras dos. Y ya. O sea, te digo, si a mí...
Eso,
no me
qué poco contenido tiene.
Yo no lo siguiera pagando.
No, de veras que eso me asustó cuando comencé a revisarlo. No hay muchas cosas que llamen la atención. Y la mitad es pagado extra.
A la puya.
Bueno, no me debería quejar yo que me lo están dando de choto el primer año. Bueno, también, siguiendo la sugerencia de Ticomán, comencé a ver la de Harley Quinn, la serie animada. ¡Qué buena está! ¿Ves? Está divertida.
¿Hasta cuál es
el día? Irreverente. Solo he visto el primer episodio, pero comienza muy bien. Es el episodio en que se pelea con el Joker y lo manda a la quinta. La animación es sencilla, pero está bien hecha.
Se ve bien cute la Harley Quinn.
¿Sabes? Lo que no me gusta es el diseño que le han puesto a la Poison Ivy. Nada tradicional. Yo creo que era para no quitarle...
Pero para mí Poison es la que mejor cae en toda la serie. Mi queja era...
De la voz.
Era la voz de Harley Quinn, que es Kaley Cuoco, que es la Penny de...
Vos no podés...
Big Bang Theory.
De separar el personaje con la Penny.
Es que la voz, o sea, la vieja hablar y es... Sí, de puta de huevos, Kaley Cuoco. O sea, no se oye igual que la Penny en Big Bang Theory.
O sea, no finge la voz, no hace ningún cambio.
No, casi no. Y ponele que Harley Quinn, en la serie animada y todos lados, era más así como que hablaba como con su acento de ese de hey, Mr. J.
Bien de New Jersey.
Ajá. Viene de Nueva Jersey y todo eso. Aquí no, esta es Kaley Cuoco.
Uh-huh.
Entonces, pero siempre mantienen eso de que los papás judíos de Jersey pero no le meten nada de eso, pues.
En la actuación de eso.
Ni una pizca. Entonces, y aparte de eso, hay otros que sale, por ejemplo, George Constanza, ¿cómo se llama?
Jason Alexander.
Uh-huh. Hace un personaje ahí. Y solo lo dice, puta, este es el George. Hace como de viejito, pero no, este es George. Y otras cosas.
Mira, pero me gustó chivo. La voz que hace, que le pusieron al Joker, Alan Tudyk. Ese es bueno para
voces. Y él sí hace buenas voces.
Ajá. Hace buenas, tanto sí. Así que a mí se me había olvidado quién están haciendo las voces. Me tuve que esperar al final para ver quién el casting. y me di cuenta que era Alan Tudyk, porque yo estaba decía, eso no es Mark Hamill. Me tenía en dudas, tan buena se oía.
¿Qué?
Sí, esta sí la dibujan como la de la película, ¿verdad? No le ponen el traje, sí, de la Animated Series.
Comienza el primer episodio con el traje y al final ya se lo quita y se pone el de la película.
Y en las noticias de la semana pasada ya habíamos dicho lo de la Rosario Dawson. No lo habíamos hablado.
Ah, quiero hacer a Ahsoka Tano.
Ajá. Lo dijimos, ¿sí?, en medio de la carnita.
Medio de la carnita. Se nos había olvidado también, sí.
¿Qué otra cosa había? Ah, miren, y Crunchyroll siempre tiene los 30 días de prueba.
Sí, siempre lo había tenido, sí. Siempre,
porque ese es mi plan para Semana Santa.
Te diré que las que yo más veo en Crunchyroll, creo que muchas de ellas ya están en, que son las series más mainstream, están en Netflix. Así es que no sé qué tanto valga la pena. Yo lo sigo pagando. Lo tengo ahí en remojo.
Yo lo que estaba haciendo es el viejo video. Ya terminé dos.
Nice.
Sí, ¿cuándo es? El miércoles sale uno.
Lanzamiento. Lo puedes programar como, ¿cómo se llama eso? Live screening. ¿Cómo es? YouTube permite hacer ese volado que el premiere lo lanzas así en vivo. Claro que dura menos de un minuto, sé que va a ser un premiere bien corto, pero la Mara puede chatear.
Sí, la Mara, hey, ya avisaron que va, ya acabó. Sí, por eso yo hasta me río cuando me pregunta, ¿quieres ponerle anuncio en medio del video? Te va a durar más el anuncio que el video.
Hey, por cierto, saludos a los que nos están viendo en vivo, que ahí está Oscar Mejía, Miguel A. González.
Bárbaro.
El pariente de la Isa.
Sí.
Sí.
Josué.
Presente la prima.
Valleto. Desde Ecuador nos manda Bron 2 Bebo. Saludos desde Ecuador. Dicen, cuídense mucho, geekos. Así que muchas gracias. Y Nishido San desde Argentina. Así que saludos a Nishido. Y Alex.
Esperamos Serrato. Que los que no estén conectados es porque. No es porque estén así con. Sí. Con el virus, que esté en cuarentena, así en centros de detención por andar jodiendo ahí.
Ah, Pablo Trapito también, saludos desde Argentina, dice. Así que un saludo especial a Pablo.
Esperamos que todos estén bien de salud, obviamente, y que se estén.
Quédense encerrados.
Quédense tranquilito en casa, viendo entretenimiento en televisión. Jugando videojuegos, que yo he estado jugando bastante videojuegos.
Hubo un meme que sí me pegó fuerte a mí, que decía, a nuestros abuelos lo llamaron a ir a la guerra. A nosotros nos han pedido que nos quedemos en el sofá, puta madre.
Y más que no puede hacer eso.
Así salvamos el mundo.
No. Los del box office de esta semana no pudieron hacer.
El que me pegó fue el que decía, ya me di cuenta que con ustedes alrededor no voy a sobrevivir el apocalipsis zombie.
No, y el otro que decía... Cuando te das cuenta que tu estilo de vida es lo que ya otros llaman cuarentena.
Yeah.
Quedarse en casa jugando videojuegos.
Mira,
bueno, y la vara cagando. Y Mari, ¿cuál has estado jugando?
He estado jugando Pillars of Eternity. Compré los DLCs, ¿cómo se llaman? Los packs. Los expansions. Y ya voy avanzando, ya voy bien ahí en ese. Y está. Te soy sincero que los expansions están mejor que el juego principal. O sea, al fin arreglaron. Ya en los expansions ya cuesta matar a los malos.
Ya,
o sea,
corre el personaje.
A huevo, sí. Ya corre.
Pero sí. Pero tienen los mismos miles de diálogos que tenían en el principal. Que...
Menos, mucho menos. Es más enfocado en la estrategia de cómo vas a hacer para atacar a este grupo de chavos. O sea, como que ya se metieron más en la pila esa de la estrategia.
En el game.
Ajá. De la estrategia. Ya no es, ya es más mechanics y la estrategia que.
Puto, sí, porque me acuerdo que una vez llegué a tu casa y estaba jugando eso.
Leer.
Y entonces aquí yo me acuerdo que en mis años que no sé qué, y en Tangamandapio, que de un puto.
Que se deletrea, te haga.
Media hora y seguía el diálogo. Solo veía un marva. Después sí. De esto es la pelea final.
Eso es como cuando jugás Soul Calibur en el modo historia, wey.
Ah, la puta.
La pelea. Skip. La pelea.
La otra cosa que he dedicado bastante es música. He estado peleando un montón. En la tarde. En la tarde, a las tipo que 4 o 5 de la tarde.
Aquí va la contestadora ahorita de los otros tranquilos.
A las 4 o 5 de la tarde, Marco y yo nos vamos al balcón, cada uno con una guitarra. Y empezamos. Es que
son los vecinos, no nosotros.
Es que la familia lo saca, ¿no? Aquí adentro no van a seguir tocando.
Y los vecinos.
Pero le pones un arnés para que no se pueda tirar.
Él está tocando, si él es el que toca guitarra, ¿no? Yo.
Ah, chis.
Bueno, el arnés para hablarlo.
¿Tienes tu guitarra o llevas el teclado así? El balcón.
No quiero tocar.
¿Cómo?
¿Vos también con guitarra?
¿O llevas el teclado al
teclado? No, cada quien con una guitarra.
Ah, ok.
Como el camazorro y comienzan a espadear.
Eso es lo que yo haría. Tío.
Pero bien.
Bueno.
All right. Señoras y señores, creo que con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en el episodio 762. Los productores ejecutivos de este episodio fueron Iván de Dios Pérez, el compadre Guico, José Bilbao, Strider Spinal, Giselle Silva, el Chomengo Store, Andrés Rosales Mendoza y Pichur. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comicicos.com, apriete el botoncito de donaciones y apúntese ahí de un solo para unos 10 episodios. Eso nos ayuda un montón a mantener el hosting pagado y también para poder hacer ese efecto de blur ahí en la cámara. Es para la vaselina, para ponerle ahí en la cámara al Tico Man y al Brito Man.
Es lo que chispea de la investigación del episodio de Hentai.
Sí, la masita de Behavior lo dejó así la vez pasada que estuvo ahí en el cuarto de Tico Man. Mara, también le recordamos que por $50 grabamos un cassette con un episodio con el tema que usted quiere y se lo mandamos a su casa por correo. Un cassette similar.
Primero lo esterilizamos, sí. Antes de enviarlo, no se preocupe.
Con Lysol. All right. Visita comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones. También mándenos un email a comicgeekos@gmail.com y si quiere participar en el show, grábenos un audio, pero con menos de 2 minutos y nosotros lo vamos a escuchar y vamos a ponerlo en el show para que usted pueda participar con nosotros.
Sí, nos gusta lo que dice.
Sí. Mándenos qué está haciendo usted o cómo está usted pasando la cuarentena, cómo se está entreteniendo. Mándenos un audio y lo pondremos en el show.
Sus recomendaciones también de series y cosas.
Súper. Agradecemos eso bastante. All right. Con eso llegamos al final. Mara, pásenla súper bien. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo...
¡Salud!
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 Hemos regresado porque Don Julio necesita embadurnar la cabeza de todos ustedes con basura. Así que adelante, Don Julius.
Vamos a ver, recordando los buenos tiempos de la época dorada de las películas de Marvel.
Cuando
muchos nos preguntábamos, el año pasado, nos preguntábamos cómo Nick Fury había perdido su ojo. Y supuestamente en la película de Capitán Marvel se muestra que fue a raíz del gato alienígena. Sin embargo... la mara de internet, específicamente un usuario de Reddit, que está muy desocupado, se dio cuenta que en Winter Soldier hay una escena en la oficina de Alexander Pierce que aparece cuando están nombrando, hay una foto enmarcada en el momento que están juramentando a Nick Fury como director de S.H.I.E.L.D. y aparece con sus dos ojitos. La juramentación de Fury como S.H.I.E.L.D. pasó años después de Capitán Marvel. Así que es una inconsistencia más en las películas, que hay tanto detalle que no se les puede reclamar. O la Mara comienza a filosofar. Tal vez se puso un ojo de vidrio para la ceremonia.
Se lo fotoshopearon.
O era un life model decoy que atendió a la ceremonia y no el original. Como lo prefieran, señores y damas.
Interesante.
Nice. All right. Salud.
All right. Salud. Salud.